día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Está dando juego esta campaña electoral en general, porque están todos los expertos, politólogos, explicando, intentando explicar hacia dónde van las tendencias de voto en un lado y en otro, y estamos aquí colaborando, como es normal, como hicimos en el día de ayer, ofreciéndoos ese debate interesantísimo entre los candidatos al Congreso por Valencia de los principales partidos políticos. Bueno, un debate que no defraudó, como era, como es lógico, y en el que vamos ahora a comentar con nuestro jefe de redacción, Vicente Ordaz, los puntos clave que se dieron, como digo, entre estos candidatos. Pero antes, permitidme que haga un pequeño paréntesis, porque se está ahora mismo produciendo la votación para decidir quién va a presidir la Diputación de Valencia. Y como se preveía, bueno, pues cada uno de los partidos políticos se ha votado a sí mismo, el PSOE ha votado por su candidato, Bielsa, también el partido de Rodríguez en Unix ha optado también por su candidata, por tanto hay un empate entre a 15 entre PP y PSOE, y ese voto suelto, ¿no?, de los de Ens Unix, que de momento no decantan la balanza hacia ningún lado y que lógicamente provoca, o va a provocar si todo sigue así, también en la segunda votación, que al final sea el PP quien presida la Diputación de Valencia. Veremos. Pero aquí tengo ya a Vicente Ordaz para que nos dé detalles de cómo fue ese debate de ayer. Yo le decía ayer que se iba a entretener, y así fue, ¿no, Vicente?
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Pueden pasar más cosas después de las elecciones? Faltaba ya lo de la Diputación, que es...
Ya, ya.
Yo no había visto una cosa igual en mi vida, pero bueno, va a ser el PP presidente, va a tener presidente del PP por número de votos, ¿sí? Porque a número de diputados provinciales están empatados. El debate de ayer, la verdad es que estuvo entretenido, fue tenso, en el que recuerdo comparecieron como cabezas de lista al Congreso por Valencia Diana Morant, ministra de Ciencia en Funciones, candidata del Partido Socialista, Águeda Micó, de Compromís Sumar, Esteban González Pons, candidato del Partido Popular, y el número uno de Vox, Carlos Flores Juberías, para debatir sobre financiación, sobre agua, sobre impuestos, sobre todas aquellas cuestiones que son claves en el futuro a corto y medio plazo de la Comunidad Valenciana. Con algunas cuestiones destacadas, por ejemplo, Diana Morán del Partido Socialista y Esteban González Pons se pusieron de acuerdo en que ambos partidos se habían equivocado en la estrategia para mejorar la financiación de la Comunidad Valenciana, y ambos lo asumían. Esteban González Pons lo había explicado también en un desayuno informativo el día anterior. Por mucha voluntad que tenga el PP, por mucha voluntad que tenga Alberto Núñez Feijóo, si finalmente es presidente después del 23 de julio, no se puede llegar a un pacto y a un acuerdo para cambiar el modelo de financiación sin el consenso de los dos grandes partidos. Ahí estuvieron de acuerdo, pero escucha, porque fue uno de los momentos más tensos en lo que discreparon. Política de agua. Esteban González Pons, y escuchamos también a Diana Morán, candidata del Partido Socialista.
Estamos haciendo, en medio de una gran sequía, un esfuerzo por el agua. Hemos trasvasado más agua que con el gobierno del Partido Popular.
Es que no sabe de lo que habla.
No,
está anulado
Pons.
Por Zapatero.
No, señor Pons. Perdón. Sí que sé de lo que habla.
¿Alguien en esta sala no sabe que Zapatero derogó el Plan Hidrológico Nacional, aparte de la señora ministra?
Ese fue un punto interesante. El otro tuvo también una situación de conflicto con infraestructuras, más allá de otras cuestiones de corredor mediterráneo, de puerto de Valencia, con lo que puede ser, y es uno de los temas de los que más vamos a hablar, y estamos hablando ya hoy en la antena de COPE desde primera hora. ¿Serán o no de pago las autovías y autopistas, Carles, a partir del 1 de enero de 2024? La información que tenemos es que el Gobierno de España, para acelerar y cerrar el déficit con la Unión Europea, cerró un acuerdo en Bruselas por el cual se comprometía a que autovías y autopistas fuesen de pago. ¿Cuál es la situación y cuál es la picaresca también de este tema? Bueno, escucha ayer en el debate clave de las provincias y COPE a Esteban González Pons explicando de dónde viene esto y sobre todo cómo se desarrolla no ya en la comunidad, sino también en el resto de España.
Es decir, van a cobrarnos a partir del año que viene por las autovías y las autopistas, según un acuerdo del Gobierno de España con la Unión Europea, para recibir 10.000 millones de euros que hemos de devolver los ciudadanos volviendo a pagar peajes, que afectará también a las carreteras en la competencia de los gobiernos autonómicos. Pero, por el reparto competencial, quedan fuera de pagar este peaje el año que viene País Vasco, Navarra y Cataluña, porque tienen competencias en carreteras y, por lo tanto, no les puede el gobierno imponer este peaje.
Oye, salen ganando los de siempre.
Efectivamente, bueno, pues bueno. En fin.
Bueno, pero todas estas cuestiones de un debate que de verdad durante hora y media fue muy intenso y muy interesante. Toda la información está en cope.es/Valencia, con el audio, con la información, con los reportajes y con la opinión de todo lo que fue, lo que te digo, a 10 días de las elecciones, el debate clave de cara al próximo domingo 23 de julio.
Vicente, gracias. Seguimos hablando y abundando en el tema de los peajes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues es una de las polémicas que ha saltado al debate político en los últimos días, o horas mejor dicho, es ese anuncio por parte de la DGT a través de su director de que iban a volver los peajes en autovías, o se iban a implantar, mejor dicho, peajes en autovías, por un compromiso que se había fijado con Europa. Horas después, aunque esto ya ha salido en los diferentes debates políticos, sin ir más lejos, ayer mismo se hizo eco de esta afirmación González Pons en el debate que celebramos ayer entre COPE y las provincias. Como decía, horas después, el gobierno ha desmentido pues estas palabras del director de la DGT. Yo quiero hablar hoy con Jacobo Díaz, que es el presidente de la Asociación Española de la Carretera, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por conseguir una red viaria un poco más segura, de mayor calidad, también más sostenible, siempre en la defensa de los usuarios de la carretera, para intentar aclarar algunos aspectos de esta afirmación, hasta qué punto es verdad o no que habrá que pagar peajes. Jacobo Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Un placer tenerte en el programa, Jacobo. Bueno, supongo que estás al tanto, ¿no?, de ese tipo de declaraciones que sí, que no. ¿Cómo está ahora la realidad? ¿De verdad estamos obligados a pagar peajes, gobierne quien gobierne, a partir del día 23 de julio?
Buf, hay que hacer un poco de, hay que echarle un poco de imaginación. A ver, yo cuento un poco lo que es real, ¿no?, y lo que vaya a pasar después. Pues ya veremos. Todo lo primero que hay que decir es que esto no es un debate nuevo. Es decir, el pago por uso de carreteras en muchísimos países de nuestro entorno europeo se está produciendo. Lo que hay es una directiva europea que dice cómo hay que hacer esa gestión del COVID en caso de que se quiera aplicar, pero esto es una decisión que toma un gobierno voluntariamente. Lo que ha cambiado con respecto a este debate que venimos pues probablemente una década teniendo encima de la mesa, y que todas las elecciones se habla del tema, pero al final nunca tuvo visos de que fuese a aplicarse nunca, es que sí que nos consta que hay uno de los compromisos del gobierno español con Bruselas a cambio de ir recibiendo los diferentes plazos de los pagos del mecanismo de recuperación y resiliencia, pues exactamente igual que hubo una modificación de los planes de pensiones, pues hubo una modificación, hay un compromiso de implementar el pago por uso de las infraestructuras de carreteras. Si es autovías o no es autovías, si es a todos o es a los vehículos pesados, si es con una viñeta o con un sistema tecnológico, todo eso está por definir. Entonces, la cuestión que está ahora encima de la mesa es qué ocurre en una hipótesis de un cambio de gobierno. En una hipótesis de no cambio, pues parece que sería razonable pensar que en alguno de los momentos durante el año 2024 sí habría esa implementación del sistema de pago por uso de las infraestructuras de carreteras. Y en caso de que haya un cambio de gobierno, pues habrá que ver lo comprometido o no que es desdecirse de un documento que está pactado y asociado a una serie de cobros, en muchos casos realizados, ¿no? Entonces, bueno, esa situación es la cambia. Ahora sí que hay un compromiso por escrito, y esa es la situación que de alguna manera está modificando y está abriendo el melón, que de alguna manera pues objetivamente se estaba manteniendo cerrado probablemente para plantearlo con un poquito más de sosiego y con un cierto grado de acuerdo entre la sociedad y el mundo político para que tuviese visos, claro, de ser aplicable de una manera razonable.
Vosotros desde la asociación, Jacobo, que como yo explicaba al principio, pues intentáis trabajar, ¿no?, en la defensa y promoción de la calidad, ¿no?, de las vías que tenemos en España. ¿Cómo veis esta posibilidad? Porque la verdad es que a la gente, cuando se le habla de que tiene que rascarse todavía más el bolsillo con cosas que en teoría pagamos con nuestros impuestos, pues lógicamente no nos viene bien.
Es obvio. A ver, nosotros, como bien dices, nosotros abogamos por las carreteras seguras, verdes y conectadas, ¿no? Lo primero que decimos es, y cada dos años hacemos un informe, que la red de carreteras de nuestro país acumula unos déficits de conservación muy altos. Y es cierto que cualquier ciudadano percibe que las carreteras se van deteriorando y no están siendo mantenidas al nivel que debería sí. ser.
Actualizadas, ¿no? Vaya.
Entonces, claro, esa situación es real. Entonces, nosotros lo que decimos es, punto uno, tenemos un déficit acumulado. Nosotros en nuestra última inspección hablábamos de 10.000 millones de euros. Bueno, no hay que volverlo a cero en un año, pero sí puede ser una legislatura. Y entonces nosotros decimos, o se arbitra un presupuesto ordinario razonable para mantener las carreteras adecuadamente, o se arbitran regímenes extrapresupuestarios que permitan allegar esos recursos. Por eso nosotros, desde la Asociación Española Carretera, el debate no lo hurtamos. El debate a nosotros nos parece razonable que se ponga encima de la mesa, y nos parece razonable que se discuta, porque hay muchísimo que discutir. Es decir, si se paga por el uso de las infraestructuras, ¿se paga solo por las autovías? Uh-huh. ¿Qué pasa con las carreteras paralelas a las autovías, que pueden tener una llegada masiva de vehículos para los que no estaban previstos, en particular de porcentajes de pesados representativos, y que a lo mejor no dependen de la red del Estado y dependen de redes regionales, autonómicas?
Sí, 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 sí.
¿Qué pasa si se aplica esto para vehículos pesados o para la totalidad de los vehículos? ¿Se paga esto mediante una viñeta, que es un pago que tú haces el 1 de enero y que te garantiza la movilidad durante un año, o se hace un pago por distancia, que es lo que preconiza la directiva europea? Uh-huh. Páguese exclusivamente por la distancia real ejecutada. Por tanto, eso implica una inversión en tecnología, un despliegue tecnológico en las redes de carreteras, lo suficiente para que ese pago, claro, adecuado a los kilómetros reales efectivos sea producido, ¿no? Entonces, aquí hay una gran serie de decisiones estratégicas que hay que tomar, y la Asociación Española Carretera no solo no rehúye el debate, sino que le parece adecuado, uh-huh, que ese debate se plantee, porque además nos parece una oportunidad para que... A ver, el discurso nuestro es, lo que tú no puedes presentarlo al ciudadano es que a partir de mañana usted va a pagar por exactamente el mismo servicio que vayan a dar las carreteras.
Claro.
Usted tiene que darle un valor añadido para que puedas vender, que a partir de ahora se va a cobrar un precio bajo por kilómetro, el que sea,
sí.
Con excepcionalidades, sin excepcionalidades, pero garantíceme, en primer lugar, que los ingresos son finalistas, es decir, que todo el dinero recaudado va a ir a la mejora del sistema del modo de transporte por carretera,
sí,
y en segundo lugar, véndame qué atributos va a incorporar a la infraestructura de carreteras para que a mí me sirva. Es decir, pues a lo mejor hay que meter en el paquete un despliegue de electrolineras lo suficientemente razonable como para que la movilidad eléctrica en nuestra red de autovías sea buena. Uh-huh. A lo mejor hay que meter unos trabajos de adaptación de cambio climático para que no haya problemas cada vez que hay un episodio de lluvias intensas en determinadas zonas.
Sí,
a lo mejor hay que plantear que estamos en un momento en que hay que digitalizar las carreteras, ir pensando en que las vías de alta capacidad algún momento van a permitir movilidades autónomas de niveles altos, y por tanto hay que equipar las infraestructuras de carreteras para que sean compatibles esas movilidades autónomas con la movilidad, y que el trasvase del proceso de cambio sea el adecuado, ¿no? Es decir, nosotros creemos que tenemos más que de sobra la capacidad de poner encima de la mesa los vectores que hay que incorporar a la infraestructura de carreteras, y entonces sí, tú podrás contar al ciudadano que va a empezar a pagar por unas infraestructuras, porque objetivamente le vas a dar un mejor servicio.
Sí, queda claro, y además me da la sensación de que esas claves que os planteáis desde la asociación se deberían trasladar al sector que tiene que tomar decisiones, y no parece que se hayan hecho tantas preguntas, ¿verdad?
Claro, yo creo que nos quedaríamos en la superficie si esto es un tema, el día 1 de enero pagamos o no pagamos. Bueno, pagamos o no pagamos, ¿qué pagamos? ¿Dónde pagamos? ¿Cuánto pagamos? Claro, ¿a quién va el dinero? Sí. ¿Cómo se recauda? ¿Qué se va a hacer con ese dinero? En fin, todo ese discurso es el que probablemente con este melón abierto así con un poco de golpe, pues está hurtando el debate,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí,
nosotros
sí.
abogamos por ese debate porque es un debate de fondo, no es un debate en absoluto menor. Estamos hablando de que un modelo de estas características pues está recaudando del entorno de entre 4.000 y 5.000 millones de euros anuales. Sí, no estamos hablando de cantidades menores.
Jacobo, déjame que te haga una última cuestión en medio minuto. Es que había una afirmación que hizo ayer González Pons que te la quería trasladar. Explicó que este peaje en las autovías, se van a librar autonomías como la de Navarra, País Vasco y Cataluña, porque tenían las competencias de carreteras transferidas. ¿Esto es así?
No, hay un error de concepto. A ver, las únicas autonomías que en este país tienen transferidas la totalidad de las competencias de las carreteras son las diputaciones vascas y la Diputación Foral Navarra. Cataluña, en ningún caso. Cataluña tiene las competencias de la movilidad a través del Servicio Català del Trànsit, pero en ningún caso tiene la competencia de la red de carreteras del Estado transferida a la comunidad autónoma, ¿no? Las únicas dos excepciones posibles, y hay que analizar si toca o no toca aplicar el criterio también en esas dos, serían País Vasco y Navarra.
Vale, muy bien. Pues ha quedado
otra
muy claro.
Cosa es que se hace con las autopistas de peaje. No va a estar pagando dos veces, no va a estar pagando una cuota por uso y encima una peaje. ¿Y cómo revierte ese dinero a los propietarios de las autopistas? En fin, aquí hay un estudio de verdad que si no se hace de manera sosegada, pues se va a quedar en un discurso de lugares comunes, que es el que la asociación con la cartera no quiere.
Correcto. No es un debate para plantear en 10 minutos y tampoco en un debate electoral en televisión. Jacobo Díaz, presidente de la Asociación Española de la Carretera, muchísimas gracias.
Nada, encantado, un placer. Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues queremos también impulsar la opinión de quienes más utilizan la carretera, aunque ahora aclararemos un concepto porque la usamos todos, aunque no circulemos. Tengo al teléfono a Ramón Valdivia, que es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Un saludo a ti y a todos los oyentes.
Un placer contar contigo en el programa, porque la verdad es que esto de que haya que pagar los peajes en autovía, autopista, etcétera, ha saltado ahora en la campaña y todas las alarmas se han disparado. El anuncio que hizo Pérez Navarro, el director de la DGT, desmentido luego por el gobierno, como explicábamos hace un momentito. ¿Cómo lo habéis vivido los transportistas? Que yo sé que tenéis este run-run de los pagos desde hace ya mucho tiempo.
Sí, este es un tema que no es en absoluto nuevo. Hay muchos estudios durante bastantes años hechos de cómo se podría aumentar la recaudación de las arcas públicas a través de un sistema de pago por uso, ¿no? O sea que no es nuevo, y este gobierno y el anterior ya estudiaron la manera en que se podría o no implementar y ponerlo en marcha, ¿no? Tanto solamente para profesionales o para todo el usuario, habría muchas dudas de si se paga por tiempo, de si se paga por satélite, de si hay pórticos. Hay muchos elementos todavía en duda y siguen en duda, ¿eh? O sea que ahora mismo no tenemos ninguna clarificación sobre qué intenciones puede tener el gobierno, y menos el futuro, que no sabemos cuál va a ser, el próximo gobierno, ¿no? No sabemos qué intenciones, de qué manera lo podrían implementar. Lo que sí a nosotros como usuarios profesionales de las carreteras nos interesa señalar es que, aunque se diga a veces que quien usa paga, eso lleva implícito como que si no se estuviese pagando, ¿eh? Y todo el que usa la carretera, salvo que vaya en bicicleta dando pedales, utiliza combustible, utiliza energía, y la energía está gravada con una serie de impuestos que suman cantidades de más de 22.000 millones de euros anuales. Uh-huh. Quiere decirse que el Estado ya está recaudando por los que usan la carretera, ya pagamos por la carretera. Y segundo, incluso el que no la use, creo que tú lo has apuntado al inicio, ¿no? Incluso cualquier español que no use nunca la carretera, que nunca tenga carnet y que no vaya por el asfalto en ningún momento, se está beneficiando de una infraestructura que nos da servicio a todos, igual que las escuelas, igual que los hospitales, y tal, que permite la conexión entre unas regiones y otras, que permite la conexión para el comercio, para el turismo, para la industria. Es un bien para todos. Y ya digo, incluso el que no lo use nunca se beneficia de la existencia de esta infraestructura. Del mismo modo que podemos decir que el que no usa nunca la escuela o que no tiene hijos en edad escolar, pues también paga sus impuestos para que el país esté mejor, porque está mejor un país con escuelas que sin ellas, ¿no?
Claro.
Pues estamos mejor con carreteras que sin ellas, y por tanto pensamos que cualquier tasa que se imponga que circule por las carreteras españolas, por las autovías, pues será simplemente un repago.
Claro. Esto es el copago que también hacemos con los medicamentos, pero trasladado a la carretera, ¿no? Porque se han pagado cuando se han construido con nuestros impuestos, ¿no?
Efectivamente, las carreteras se han construido con nuestros impuestos, y ya digo, porque son una infraestructura que beneficia a toda la ciudadanía, ¿no? El que existan estas vías de comunicación, pues nos permite movernos a nosotros como individuos en nuestros vehículos, y sobre todo que nos lleguen las mercancías, que a las granjas le llegue el alimento para el ganado, en fin, que claro, la pesca que desembarca en los puertos pueda llegar a los mercados. Es que no hace falta pensar mucho para darse cuenta de que la
cuando pedimos un cacharrito por internet, cuando compramos online, también llega por carretera. Sí, claro.
Entonces es una infraestructura que es un bien para todos, y por tanto creo que entre todos la debemos sostener y mantener. Es verdad que la gestión de los fondos que se ingresan pues puede ser más óptima o menos óptima, ¿no? Y entonces cuando se dice, es que no me llega con lo que recaudo para mantener las carreteras, pues a lo mejor lo que hay que hacer es repasar bien cómo se asignan los fondos que se recaudan, pero que ya se están pagando, como decía antes, por impuestos especiales de hidrocarburos en España se recaudan más de 22.000 millones de euros al año.
Vosotros que tenéis muy muy presente la calidad de nuestras carreteras porque las usáis a diario, ¿veríais bien algún tipo de impuesto o de pago si eso fuera directamente a mejorar esa infraestructura, que se pudiera, que sea tangible, vaya, esa mejora?
Bueno, esta es una de las condiciones de contorno que siempre se han barajado. Es decir, si al final los peajes, incluso está recogido así en la directiva europea que regula lo que se llamaba Euroviñeta o pago por uso, ¿no? En la Unión Europea, tiene que haber un destino específico de un porcentaje de estos impuestos, de estas tasas que se recaudan, para que vayan precisamente en favor de que haya un buen mantenimiento y de que reviertan para que sean óptimas tanto los trazados como el mantenimiento de los actuales ya construidos. Efectivamente, eso sería una condición marco sine qua non, ¿no?
Claro.
Pero muchos nos tememos que efectivamente cualquier recaudación al final entra en las arcas generales y después...
Y no vaya donde tiene que ir.
Efectivamente.
¿Os molesta que se utilice este tipo de cuestiones con fines políticos, vosotros que estáis permanentemente sufriendo pues estos pagos, etcétera, gastos que conlleva vuestra actividad profesional?
Bueno, es inevitable que, y sobre todo cuando en campaña electoral, que todo se politice, ¿no? Vivimos en un país que últimamente, los últimos años, pues casi todo se acaba politizando. Pero bueno, nosotros lo que hemos visto en realidad es que este año, esta legislatura, perdón, este gobierno, del 100% de autopistas de peaje que existían en España, eliminó el peaje en el 40% del recorrido que estaba sujeto a peaje antes. Por tanto, se miró, se estudió y se decidió, de suponer que con vistas al bien común, eliminar esos peajes. Por tanto, no entendemos que ahora, si esa decisión fue tomada en ese sentido, ¿por qué ahora se hay que tomar la contraria? ¿No? Nos parece un poco extraño, pero efectivamente, bajo la presión de las campañas electorales, pues todo se usa de una manera o de otra, y acaba por ser algo que no se hace racionalmente, ¿no? En estos momentos, como decía antes, no sabemos muy bien qué es lo que va a suceder, pero sí que sabemos que hay bastantes estudios y tienen bastantes elementos de juicio para poder establecer de qué manera lo van a hacer, y siempre nos dijeron a los representantes del sector que no se implementaría ningún tipo de pago por uso sin el consenso de los usuarios.
Ojalá. Pues Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Transportistas Internacionales por Carretera, muchísimas gracias. Veremos en qué acabó todo esto y que no nos sea perjudicial para más para nuestro bolsillo.
Eso espero, porque España es un país exportador y nuestros consumidores europeos, pues si aquí nos cuesta más mover los componentes de las piezas, los alimentos y tal dentro del propio país, pues hará menos competitiva nuestra oferta económica de exportación.
Muy bien. Ramón Valdivia, muchísimas gracias.
A ti, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y antes del tiempo tengo una última hora que contarte, y es que el empate a 15 entre PP y Vox y PSPB y Compromís ha persistido en la Diputación de Valencia, con lo que el líder popular, Vicente Mompó, ha sido elegido presidente de la corporación. Tenemos nuevo presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, como digo, por ser la lista más votada después de ese empate que ha persistido en la Diputación. Y ahora te cuento el tiempo, porque tenemos 30 grados en estos momentos en Valencia. Si estás en carretera, bueno, pues esta es la temperatura que vas a sufrir. Ten tranquilidad. La Comunidad Valenciana se encuentra este viernes en nivel máximo amarillo, al esperarse temperaturas mínimas significativamente altas en el litoral y máximas en el interior de Valencia. Las temperaturas mínimas no van a sufrir cambios y van a ser altas, como digo, en el litoral, mientras que las máximas van a subir, salvo en Alicante, donde va a haber pocos cambios. El ascenso en Valencia, en el interior de Valencia, será localmente notable, con valores muy altos. Y este calor que no nos abandona también, nos tiene que hacernos plantear que hemos de cuidar no tan solo nuestra piel de la agresión solar, sino también nuestros ojos. Las con gafas, por ejemplo, aunque no todas son adecuadas, y hay que vigilar bien qué nos ponemos delante de nuestros ojos. Hablamos con Andrés Gené, presidente del Colegio de Ópticos y Optometristas. Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Muy buenos días. La verdad es que en verano lo que hacemos es ponernos las gafas de sol, porque el sol nos molesta, pero ojito, que nunca mejor dicho, que a veces lo que nos ponemos delante de nuestros ojos puede ser peor que no llevar nada, ¿no?
Correcto. Por ejemplo, lo que decías tú ahora en verano, la intensidad de la luz, que varía de manera muy rápida a lo largo del día. Uh-huh. Pues la irradiación que reciben nuestros ojos es de 100 a 200 veces más alta en exterior que en interior. Uh-huh. O sea, que con la iluminación artificial que nos desenvolvemos habitualmente en nuestras casas.
Correcto, sí, sí.
Con
sí,
lo
sí.
cual, imagínate la importancia de protegernos ante esa alta intensidad de luz.
Claro.
Los ojos, de manera natural, tienen protección. Los párpados, cuando los cerramos, pues recibimos menos luz, evidentemente. O la pupila, que se contrae para que entre menos luz. Uh-huh. O la córnea, el cristalino, que nos filtran para que llegue menos radiación a la retina. Pero el problema, dice, si tenemos esa protección natural, ¿para qué me hace falta una gafa de sol? Pues la realidad es que, como hay tantos cambios drásticos y rápidos en los entornos de luz, o ahora en verano con la intensidad esa tan alta, ese fulgor sí. que nos dan los ojos, pues se hace necesario proteger más los ojos, porque se excede la filtración natural que tenemos, los mecanismos naturales.
Claro. Sirven unas gafas de sol o una visera, ¿no?, que nos haga sombra sobre nuestros ojos, por ejemplo, ¿no?
Sí, mira, yo los dos consejos que iba a comentar uh-huh. era... Por un lado, la gafa de sol con unas lentes buenas que realmente te protejan.
¿Sí?
Y por otro, un sombrero de estos de ala ancha, una visera, como decías, porque es un protector también natural, lo que toda la vida se ha usado.
Sí, 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 sí.
Nos disminuye mucho la intensidad de la luz y evita que nos den directamente los ojos.
Claro. En respecto a las gafas de sol, sí que es verdad que a veces buscamos las que mejor nos sientan o aquellas que están de moda. ¿Qué tipo de lente llevan, ¿eh? Y estoy aquí leyendo datos, jolín, la cantidad de filtros que hay que tener presente para que esas gafas no nos hagan daño, porque, claro, no deja de ser un cristal, y si el cristal es malo, lo que yo decía al principio, ¿no? Peor llevar eso que no llevar nada, ¿no?
Correcto. Mira, esto que te voy a decir ahora parece sencillo, pero tiene mucha profundidad. Los ojos necesitan protección, pero no todo vale, como muy bien indicabas. Uh-huh. Las gafas deben comprarlas donde se vende gafas. Es así de lógico, que parezca una perogullada.
Sí, sí, sí.
Debes acudir donde venden las gafas, que es en la óptica. Uh-huh. Hay que acudir a la óptica, donde el óptico optometrista asesorará personalmente sobre los requisitos que cada uno necesita. El tipo de lente, si tiene que ser una lente tintada, de estas que van absorbiendo un poco la radiación solares, las nocivas,
sí.
o lentes fotocromáticas que se adaptan automáticamente a la luz, que van cambiando cuando les da el sol, se hacen oscuras,
sí.
cuando no hay tanta luz se hacen más claras, o las lentes polarizadas, que las lentes polarizadas pues son muy interesantes para evitar la luz que viene reflejada de superficies como el agua, la carretera, la hierba...
Mm.
Todo ese reflejo de luz parásita, vamos a decirlo, que nos provoca deslumbramiento, con lo cual nos provoca más inconfort.
Claro. Claro.
Entonces hay una solución personalizada para cada persona, dependiendo del uso habitual que vaya a hacer de esa gafa de sol protectora de calidad.
Lógicamente, yo entiendo que las grandes marcas que todos tenemos en la cabeza, bien sean específicamente de gafas de sol o marcas de moda, de lujo, ¿no?, que lógicamente pues hacen un producto también de muy buena calidad, ahí no tendremos mayor problema. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, esas marcas de moda también, pero más económicas? Vaya, las grandes superficies de moda que también venden pues ese tipo de artículos de complementos, digamos. Ahí a veces pone UVB o no sé qué, pone filtro. Pero ¿eso hasta qué punto es real o es confiable?
El problema que tenemos es que cuando uno compra una gafa de sol no sabe si realmente le está protegiendo. Si lleva el logotipo C, la teoría dice que eso debe ser un producto bueno.
Sí.
El problema es que hay una gran falsificación en los productos, sobre todo en gafas de sol, en marcas que realmente no las están haciendo esas marcas.
Ya.
Son gafas falsificadas. Y es peor llevar esa gafa que no te protege de ultravioleta. Imagínate tú, el ultravioleta es invisible para nuestros ojos.
Sí.
Está fuera de la luz visible, por tanto no lo vemos. Yo no sé si me está incidiendo, me está haciendo más daño o no. La gafa, la lente, te va protegiendo con ese filtro ultravioleta, pero si resulta que la lente no lleva un filtro idóneo, con la lente en oscuridad se te dilata más la pupila, y si es una gafa mala, una lente mala, te va a entrar más radiación ultravioleta.
Claro.
En ese caso es peor llevar esa gafa que no llevarla.
Claro.
Por eso hablamos siempre, los ópticos optometristas, de una gafa de calidad, una gafa de sol que te proteja realmente. Para minimizar esa radiación ultravioleta, que el problema que tiene es que es acumulativa. Yo no lo noto generalmente de un día para otro, el problema de esa acumulación de radiación ultravioleta, sino que lo noto a lo largo de los años. El problema acumulativo pues lo notaré a los 10, a los 15 años.
Claro. Y luego vienen los problemas cuando uno se hace mayor y ve muy poquito.
Sí, o las cataratas,
sí,
imagínate.
Sí, 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 sí.
Cada vez están apareciendo antes la opacidad del cristal en la catarata, y no siempre es por la radiación ultravioleta, pero hay una parte de ellas que sí, con lo cual esa sí que la podemos minimizar,
claro.
Podemos cuidarnos.
Te quería preguntar por la conducción. Ahora que estamos en época de operación salida, operación retorno, en algún momento del año, y que cogemos tanto el coche en las vacaciones, ahí también es fundamental, ¿no?, protegerse para tener también una visión óptima, ¿no?, estando al volante.
Correcto. Tener una buena visión te va a permitir detectar antes cualquier obstáculo, cualquier incidencia, te puedes anticipar a los problemas. Resulta sorprendente que esto que es evidente, cuanto mejor vemos, es fundamental, y el 92% de la gente considera que la vista es el órgano de los sentidos más importantes, pues resulta que hay un 30% de personas que no se revisa habitualmente la vista.
Ya.
Y si decimos un 30%, es una cifra que dice, bueno, hay un 70% que sí que se revisa. Pero si este 30% lo ponemos en cuanto a conductores en la Comunidad Valenciana, si yo te digo que 500.000 conductores no se revisan habitualmente y podrían ver mejor, estamos hablando de unas cifras alarmantes.
¿Eh? Sí.
Importantes, efectivamente.
Sí, sí.
Por tanto, lo que hay que recomendar es, por un lado, al volante la vista es la vida. Era un lema que se decía hace unos años y es una realidad. Si queremos tener certeza de que vemos bien, hay que revisarse la vista periódicamente,
revisarse
la visión.
Y de nuevo hay que ir al profesional, que nos lo puede hacer con total garantía, ¿no? Lógicamente.
Correcto. Pueden ir al óptico optometrista, pueden ir al oftalmólogo, pero lo importante es que se revisen la vista, que sean conscientes de que tienen una buena visión, sobre todo por esa detección. Y luego, tengan problemas de visión o no tengan, volviendo al tema primero de la gafa de sol, en la conducción también es importante llevar una buena gafa de sol, que nos evite ese exceso de luz, que nos evite deslumbramiento, y si una persona pues es miope o hipermétrope, puede llevar unas gafas de sol graduadas,
sí, sí,
que va a ver perfectamente con ellas.
Claro. Lo último que te pregunto, me queda muy poquito tiempo, sobre la sequedad, que la gente sufre también mucho ahora en verano, se nos reseca todo, lógicamente, la piel, el cuero cabelludo, los ojos, lo mismo, ¿no? Y también hay que cuidarlos.
Correcto, pues en la montaña o con la baja humedad o con el calor contribuyen a aumentar la evaporación de la lágrima del ojo, que es la que nos hace una superficie homogénea, se reseca más. ¿Eso qué va a ocurrir? Pues eso va a provocar picor, ardor, visión borrosa, sensibilidad a la luz,
Pero es que además de todo esto, el aire acondicionado también nos reseca más los ojos.
Sí.
O, imagínate el aire acondicionado en casa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O tenemos que mantener un poquito de humedad, tenemos que parpadear, que no nos dé el chorro directo en los ojos, como en la conducción, cuando estamos conduciendo en el coche.
Lo mismo,
si nos ponemos que el aire acondicionado nos dé directamente, nos va a dar ese picor, ese escozor, cansancio. Por tanto, lo que tenemos es evitar, y en caso de que nos dé el chorro, notemos esos síntomas, parpadear más o lágrima artificial, que puede mejorarnos.
Muy bien. Pues tomamos muy buena nota y a ver si conseguimos que la gente tenga presente la importancia de cuidarse también la visión, los ojos, el propio órgano, porque en algunos aspectos nos va nuestra seguridad en ello y también, lógicamente, nuestra salud, en este caso salud visual. Gracias, Andrés Gené, presidente del Colegio de Ópticos Optometristas. Ha sido un placer.
Igualmente, Carlos, gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Restaurante Albufera. Bebe, come, disfruta. Entorno privilegiado, la Albufera de Valencia. Cocina tradicional. Degusta nuestro exquisito allí pebre, anguila de la Albufera o una insuperable paella de pollo, conejo, pato y caracoles. Restaurante Albufera. Plaza Sequiota 5. Reservas en el 96-162-0387. Si vienes en bus, te pagamos el ticket.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa, en ningún sitio.
Vivir el vino. Sentir la tierra. Miles de años de historia. Un prestigio ganado a base de esfuerzo y un territorio abrazado por el viñedo. Vinos con denominación de origen Utiel Requena, el sentido de la vid. Conoce más en utielrequena.org con el patrocinio de la Generalitat Valenciana.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Vamos ya con la agenda semanal que nos trae semanalmente, lógico, Eva Marqués. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Carles?
Pues muy bien, cuéntame qué planes podemos hacer este finde. Hay un poco de todo, hay música, pues, hay teatro, todo tipo de espectáculos, conciertos, por supuesto.
Si hablamos de planes, estos días debemos seguir las actividades previstas en diferentes festivales. El Festival de Jazz de Valencia, el Festival de Música de Cámara de Godella, el Elvis Summer Festival y els concerts de Vivers, que son los conciertos del Gran Fira de Valencia. Estos últimos nos traen estos días unas propuestas de lo más interesantes. Esta noche veremos sobre el escenario de los Jardines de Viveros a las bandas Cupido y Trashy. Pero uno de los conciertos más esperados de esta edición es el de mañana con Jacob Collier. El británico Jacob Collier es el nuevo enfant terrible del jazz internacional. Lo lleva siendo un lustro. Este veinteañero es un multiinstrumentista y vocalista londinense que empezó primero a llamar la atención y a convertirse en un fenómeno viral gracias a sus videoclips caseros con versiones de temas clásicos de Stevie Wonder y Michael Jackson, entre otros. Poco tardó en corroborar que aquello iba en serio. Lo confirmaron dos Grammys y estar apadrinado nada menos que por Quincy Jones, quien ejerce para él de manager y que dice lo siguiente de este pedazo de artista. No he escuchado a nadie como él antes. Su talento es aterrador. Son palabras de alguien que ha trabajado en sus 70 años de carrera con nombres como Duke Ellington, Billie Holiday, Frank Sinatra, Miles Davis, Aretha Franklin o Michael Jackson, ni más ni menos.
Palabras mayores, sí.
Con 28 años, 5 Grammys, camino de la gloria y convirtiéndose así en el primer artista británico que gana al menos un Grammy con cada uno de sus primeros 4 álbumes, llega a nuestra ciudad este joven prodigio de la música junto a Elena Játiva como artista invitada.
Cuando paso por tu puerta, cuando paso por tu puerta, cojo pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre que de verte me mantengo.
El miércoles de la semana próxima será otro de los días a tener en cuenta para dejar anoche libre de compromisos. Ver a Rosalén y a Pep Jimena Botifarra en un mismo escenario va a ser un delicatessen musical. Rosalén regresa a Concerte Vivers para presentar este ambicioso trabajo arropada por su habitual banda. Desde mayores a pequeños podrán disfrutar de un espectáculo que habla de nosotros a través de la música, abrazando nuestra historia con canciones fundamentales. Con más de 30 años de trayectoria, Pep Jimena Botifarra es uno de los cantaores tradicionales valencianos más celebrados en la actualidad. Desde 1976 ha llevado a cabo una tarea muy importante en la recuperación de las canciones de la tradición oral valenciana. Ambos cuelgan el cartel de entradas agotadas en todos sus conciertos. Aquí posiblemente también se agoten las localidades para verlos en directo. Será una noche para recordar, sin duda. El Festival de Jazz de Valencia inicia su recta final con la programación gratuita en los barrios y poblaciones valencianas. Este fin de semana presenta a Seda Jazz Kids Band, que actúa en la Plaza de la Reina este sábado a las 9 de la tarde, y a Araí Latin Quintet en el Parc Central del domingo al caer la tarde, también a la misma hora. Otro festival que está desarrollándose en nuestra ciudad es el Elvis Summer Festival, que organiza la Sala 16 Toneladas. El evento, que comienza este viernes, arranca de la mejor manera posible con un gran concierto, el de Scorcia and Big 54, que hará un amplio recorrido musical con lo más destacado del rey del rock. El sábado por la tarde actuará la banda tributo White Line Fever Band con viejos himnos que nunca pasan de moda. El sábado por la noche, el festival dedicado a Elvis presenta las actuaciones de Kike Jambalaya and His Band, Augie Burr and Elvis Tribute Band y el doo-wop de Velvet Candles. El domingo a mediodía habrá un morning gospel con las bandas que participan en el Elvis Summer Festival como colofón a la edición de este año en Valencia. Les Arts Volants continúa su gira por la Comunidad Valenciana con el espectáculo La Venta Fox. La ópera viajera se podrá ver mañana sábado en Benifayó y el domingo en Emperador. El día 19 de julio la ruta sigue en Vistabella del Maestrat y, por último, el día 22 de julio se podrá ver en la Alcúdia de Crespins. Les Arts en Tu, la otra gira del Centre de Perfeccionament y la formación de cámara de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, ofrece recitales líricos en Aielo de Malferit, Pobla de Vallbona, Llíria y Sagunt. Los conciertos de música de cámara tendrán lugar en Callosa d'en Sarrià, Museros, Albocàsser, Llíria, Sant Mateu y Geldo. Más información en lesarts.com. El Festival Internacional de Música de Cámara de Godella está celebrando su 15ª edición esta semana. Este viernes veremos al gran pianista Josep María Colom en un espectáculo de música y danza en el escenario del Teatro Capitolio. El quinteto El Ebras acompañará al público en el paseo músico-cultural que se celebrará mañana a partir de las 7 de la tarde. El festival vuelve a introducir la experiencia gastronómica musical este sábado noche en los jardines de Villa Eugenia con el programa Arias de Ópera sin Palabras, a cargo de la violinista Susana Gregorian y el pianista de Godella Luis Giner. Los asistentes a este concierto gastronómico escucharán música de Rossini y Verdi mientras degustan un exquisito menú diseñado por el restaurante L'Ermita. El domingo en el Teatro Capitolio se celebrará el concierto de clausura en el que convergerán en forma de orquesta todos los participantes del festival y el curso de cámara, además de un coro participativo. Como directora invitada actuará la joven valenciana Julia Cruz. We are walking like in a dope. En el Teatro Olimpia se puede ver hasta el 23 de julio el musical de los 80 y 90. La compañía On Beat presenta la comedia musical original más divertida del año. El musical de una época única en el que el público compartirá la experiencia de los personajes cantando, bailando y siendo cómplices de cada uno de ellos. El mejor pop español de los 80 y 90 se mezcla con éxitos internacionales y con las mejores canciones del verano que marcaron la juventud de varias generaciones. El Teatro Italia dobla su programación con la comedia Burundanga, que presenta una trama llena de enredos, equívocos y un final feliz, junto a otro montaje lleno de humor, Mi Primera Vez. Esta es otra comedia protagonizada por cuatro actores y miles de historias que cuentan experiencias de todo tipo. El Palau de les Arts despide este fin de semana el musical Cantando bajo la lluvia. El musical levantará por última vez el telón en Valencia. La función de este domingo 16 será la última que el musical ofrece tras dos años de representaciones de esta producción que celebra el 70 aniversario de esta película con auténtica lluvia en el escenario. Por último, recordar que durante este mes de julio nuestra ciudad es un gran escenario de actividades culturales gracias a la Gran Fira de Valencia. Este viernes se celebra la Nit a la Mar con un piro musical de la Pirotecnia Vulcano en homenaje a Nino Bravo. Será en torno a la medianoche en la Marina de Valencia. También hay espectáculos musicales y escénicos en los jardines del Palau y por diferentes barrios de la ciudad. Podéis encontrar los contenidos de la Feria de Julio en granfiravalencia.com. Así que a divertirse.
Muy bien.
Y a ser un poquito más felices, ¿no? Con lo que Valencia nos ofrece.
Todo lo que se pueda y un poquito más. Estamos en verano,
¿eh? Así es. Más información en la web.
Exactamente. cope.es/Valencia. Eva, gracias.
A ti.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos 1 vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Taller de joyería, arreglos y composturas, diseño de joyas a medida y los únicos a precio de fábrica. Judez Joyeros, en Matemático Marzal 1 de Valencia. Llévatelo hoy y págalo a plazos. Y de regalo, limpieza y pulido de tus joyas gratis.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa en ningún sitio.
Con la falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
Ya está a tu alcance el libro de recetas con nombre de mujer, desde las más tradicionales a las más sofisticadas. Descárgatelo en cope.es/Valencia. Patrocina Gastrónoma, Feria Gastronómica del Mediterráneo, Restaurante Racó de la Pobla, La Clandestilería, Hogar Cerámico Porcelagrés, Centro Comercial Bonaire, Clos Corbí Bodegas, Caldos y Paellas a Leña El Paeller.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hay que ver, ¿eh? ¿Qué panorama tenemos más estupendo de conciertos aquí en Valencia, en Viveros, con la Feria de Julio? Os hablo de uno de los que va seguro que a causar mucho revuelo entre un sector de público que está sumándose en tropel, siguiendo a este artista. Es un artista joven, atención, si os digo que se llama Álvaro Lafuente, igual no os dice gran cosa, pero su nombre artístico, Guitarrica de la Fuente, así todo junto, ya está resonando en muchos sectores. Y no tan solo en la gente más joven, ¿no?, que es así a priori su público natural, sino también en gente de más edad, que ha descubierto un artista, che, para todos los públicos. Lo tengo al teléfono. Álvaro, un placer tenerte hoy en el programa para hablar de tu música y de esa próxima visita, ¿no?, que vas a hacernos aquí el lunes 17 en Viveros.
Que realmente es el concierto propio como más grande que he hecho hasta ahora en Valencia, por lo que va a ser como el más importante para mí en la ciudad, y lo pasaremos súper increíble.
Eres un artista muy muy joven, la verdad es que has ido escalando o dando pasos muy muy grandes, con un estilo de música que así a priori no se corresponde demasiado con la gente de tu edad, que ahora está como mucho en el tema de la música urbana.
Sí, obviamente ahora, a día de hoy, pues igual hay una tendencia a lo urbano, pero creo que algo que no había pasado nunca es que hay una tendencia como a todas las vertientes, porque creo que sí que puede haber como un paralelismo entre pues que alguien escuche pues música urbana y como música actual, digamos, pero la música basada en lo tradicional como que nunca deja de ser actual, ¿no? Porque creo que siempre permanece y siempre perdura. Y hay muchos jóvenes que tienen pues estas propuestas como basadas en el pasado, ¿no? Pero que no dejan de estar ancladas en el presente, y por eso pues hay tanto afecto como al pasado y a raíces, digamos.
Profecías sordas cuenta la leyenda, que hay leyendas que no sé.
Y tú particularmente, ¿de dónde has bebido para que tengas este interés y este mimo también a la hora de componer y de crear tus canciones con este estilo tan personal tuyo?
Pues mira, yo soy de Benicàssim, ¿sí? Pero mi familia es toda aragonesa. El pueblo de mi abuela, que es Juárez de Cañar, yo creo que por ahí es donde me viene quizá como la parte musical, ¿sí? Porque es donde básicamente empecé ahí a tocar, ¿no? Creo que aparte de eso, aparte del lugar donde naces, que es lo que te toca escuchar, ¿no?, y lo que tienes a tu alrededor, creo que hay otra parte que es lo que, como pues, empiezas a hacerte mayor y tus gustos pues se desarrollan, que empiezas a escuchar lo que te gusta, ¿no?, o empiezas a descubrir cosas nuevas.
Yo tengo que decirte una cosa, yo te conocí de oídas, porque me lo dijo alguien joven, muy joven, y te tengo que decir que muy probablemente gustes tanto a los jóvenes de ahora como a los padres. No sé si esto te llega o te lo comentan.
Me parece increíble que venga como la pareja de jóvenes de 18 años hasta la pareja de abuelitos de 70. ¿No? O sea, me parece como que el poder, al final yo creo que es que también igual como por las referencias a la música tradicional o a la música del pasado hace que sí, que una como a tantos, que se unan tantas generaciones en estos tipos de música, ¿no?
Claro. Álvaro, ya para concluir, el formato de concierto que vas a ofrecer, bueno, va a estar en tu esencia, ¿no? Tú, tu guitarra y alguna cosa más, pero no sin mucha parafernalia, ¿no?
Pues la verdad que no, la verdad que hay bastante parafernalia.
¿Ah, sí? A ver, cuéntamela.
De hecho creo que algo que también hay en el disco, que creo que se respetaba como mucho, pues al final como el lugar de donde vengo, que es la guitarra y la voz, pero ¿sí? Pero hay muchos procesamientos y muchos instrumentos acústicos también, pues que se han procesado pues para sonar como más artificiales, o que al final para que suenen como otra cosa. De hecho, llevo un formato de cuatro músicos que me acompañan. Uh-huh. y se basa pues en hay contrabajo, hay muchos elementos.
Pero eso no es para parafernalia, eso está bien, hombre, eso es darle entidad al sonido, está bien, hombre.
Pero pregúntaselo a ellos, la parafernalia que llevan.
¿Eres tiquismiquis?
O sea, te diría que sí, pero ellos también, ¿eh?
Muy bien.
O sea, pero es importante ser tiquismiquis, ¿sí, no?
Di que sí.
Pero sí que está esta mezcla entre, pues, lo que hay muchos momentos de voz y guitarra, pero al final muchos momentos que están llenos por toda la banda que me acompaña y seguro que saldrá muy bonito y sobre todo aquí en Valencia por última vez.
Nada, seguro que lo vas a disfrutar muchísimo, tanto tú como todo el público, y que tenemos un enorme concierto por delante para disfrutar de tu música y del buen gusto que tienes para tocar y para cantar. Álvaro, que tengas muchísimo éxito en este y en los que vengan, ¿eh? Y a seguir triunfando, escribiendo y componiendo y creando música. Gracias.
A ti, muchas gracias. Un beso.
Quiero volver a mis cabales. No te pediré de vuelta las llaves.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa. Y vamos ahora a Kinépolis, porque está muy fresquito, pues está muy bien.
Estar informado.
Y hay películas estupendas, ¿no, Marce? ¿Qué tal?
Hola, Carles, ¿cómo estás?
De maravilla.
¿Me dejas decirlo a mí?
Sí, sí, por favor.
Porque te veo ya preparado con las palomitas, te veo ya preparado con tu refresco favorito. Exacto. Te pones mucho hielo, ¿eh? Ojito,
hombre,
ojito eso.
Hace mucho calor.
Parece más un granizado que un refresco. En fin, welcome to Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
Y ya que te veo ahí sentado, prepárate porque llega el tío Tom con una nueva versión.
El tío Tom.
El tío Tom, sí. Otra película más de Misión Imposible.
Nuestras vidas son la suma de nuestras decisiones. Y no podemos huir del pasado. Ethan, esta misión suya va a salir muy cara.
Y un poquito imposible. Misión Imposible, Sentencia Mortal Parte 1. Tom Cruise y su equipo del FMI se embarcan en una misión más peligrosa hasta la fecha: localizar, antes de que caigan las manos equivocadas, una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad. Esto a lo mejor ya está muy trillado, pero oye, es que siempre es un placer disfrutar de películas de acción y sobre todo hacerlo en Kinépolis. Y de acción a animación, porque por fin podemos ver de nuevo otra peli de Pixar, de estreno en el cine. Se llama Elemental. Como el queso.
Os presento a los habitantes de Ciudad Elemento. Los de aire suelen tener la cabeza en las nubes.
¡Oh, mi chaqueta nueva!
Los de tierra siempre están sembrados.
¿Ah? ¡Esto no es lo que parece!
¡Solo nos estamos cosechando!
Es la película número 27 de Pixar, se llama Elemental, tal cual. Nos traslada a una ciudad imaginaria, se llama Ciudad Elemento, en el que conviven residentes de fuego, agua, tierra y aire. Lo que nosotros en los 70 bailábamos con Earth, Wind & Fire. En fin, allí una dura y avispada y pasional joven del fuego llamada Candela y un divertido y sensible chico se dejan llevar y la lían y la deslían y tú ya sabes.
Fuego y agua. Claro.
Todo lo vas a poder encontrar en kinépolis.es. Ya sabes, entradas, horarios, descuentos y muchas más cosas. Ale, Carles, que me voy.
Yo también. ¿A Kinépolis? ¿A Kinépolis?
¿A Kinépolis?
¿A Kinépolis?
Te espero. Adiós.
Y siguiendo con la música de cine, esto que suena de fondo es la música de Cantando Bajo la Lluvia, que está acabando, le queda este fin de semana en el Palau de les Arts, un musical creado por Àngel Jàsser y Manu Guix, que está triunfando en toda España y que acaba ya su gira aquí en Valencia. Si tienes que ir a verlo, no te lo puedes perder, porque es que, mira qué maravilla. Es que es una locura, una preciosidad de musical que desde aquí te recomendamos. Y te voy a regalar entradas. Tengo 5 entradas dobles para aquellos que manden un WhatsApp al 697-436788. 697-436788. Escribiendo simplemente vuestro nombre y una de las canciones, que no sea esta, que sale en el musical. Muy facilito. Y disfruta de esa magia de Cantando Bajo la Lluvia en el Palau de les Arts todo este fin de semana. Y con esto ya decimos adiós hasta el lunes, ¿no? Buen fin de a todos. Os dejamos con informativos, deportes, Luz de Cruce y con esta música preciosa. Hasta el lunes.